Primera carta de San Juan. Ya cumplimos las cartas de San Pedro en la semana pasada. Antes terminamos las cartas de San Pablo. Y ya estamos entrando en otra forma de epístola, otro estilo de San Juan. Ni empieza con saludo ni nada, empieza simplemente con doctrina. San Juan ya era grande, de muchos años. Ya era una persona madura en la fe. Otros de los apóstoles ya murieron, estaban con el Señor. Pero Juan seguía animando, exhortando y dando amonestaciones en contra de diferentes errores nuevos. Versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Esta persona conocía a Cristo muy de cerca. Fue el único de los apóstoles presentes a la cruz. Vamos a Juan 19. Todos abandonaron a su Señor, a su amigo. En Juan 19. dice, estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo que a quien él amaba, estaba hablando de Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, ahí tu hijo. Cristo estaba en la cruz, sufriendo, pero estaba pensando en otra persona. El egoísmo estaba ausente de su personalidad. Ahí estaba en sus últimos momentos y estaba pensando en su madre. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así que Cristo, además de ser su Señor y su Dios, era su mejor amigo. Cuando dice desde el principio, estaba abriendo esta carta como abrió su Evangelio, Juan 1:1 del Evangelio de San Juan. Él empezó un verso distorsionado por los testigos de Jehová, porque no pueden soportar la verdad. Dice en el Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es el único que usa ese nombre, verbo, para hablar de Cristo Jesús. En 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, está hablando de Dios en carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan siempre enseñó que Cristo era Dios, que es Dios, Dios en carne, que Dios fue presentado a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gran mayoría de las sectas atacan esa verdad. Fue así en aquel entonces, es así ahora. Nuestros tiempos, los testigos de Jehová vienen diciendo, Cristo no es Dios. Pero en el tiempo de San Juan, y para entender estas cartas de San Juan, vamos a ver que habían ciertos griegos que negaban que Cristo era hombre. Dijo, aquí está Dios, pero no es hombre. Enseñaban ellos que la carne es mala en sí. Y por lo tanto, Dios jamás llegaría en carne. Y por esto, Juan está empezando estos testimonios. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo que palpamos con nuestras manos. No fue una fantasma, como el error que estaba empezando, enseñó. Era un hombre verdadero y también era Dios. Era y es el verbo de la vida. ¿Por qué dice verbo? Verbo porque Cristo vino comunicando algo. Con palabras se comunica. Cristo comunicó la naturaleza del Padre. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Para Juan la fe cristiana siempre era algo muy emocionante. Nunca fue algo rutinario. Fue siempre algo que producía gozo inexpresable. Por muchos siglos el pueblo de Israel estaba esperando qué iba a enseñar el Mesías. ¿Cómo iba a cumplir todas las profecías de la Biblia? ¿Cómo iba a rescatar el pueblo de sus enemigos? En Lucas 1 podemos ver que Zacarías tenía un poema que cantaba al nacimiento de Juan Bautista, y dice en Lucas 1:70, cómo habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos. Eso es lo que esperaban los judíos. Y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, acordarnos de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Libertad de nuestros enemigos, pero los enemigos más formidables son el pecado y la muerte. Muchos no entendieron esto. La vida eterna conquistó para siempre la muerte. Y Juan siempre hablaba de esto. Nunca se cansaba de hablar de esto. Nunca era algo aburrido para él. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que esto es uno de los propósitos centrales de esta carta, la comunión con el Padre y con el Hijo. Una comunión como los apóstoles tenían, los que caminaban con Él, una relación profunda con Cristo Jesús, muy de cerca y no de lejos. Desafortunadamente, Pedro cayó cuando seguía a Cristo de lejos. Pero Juan jamás cayó de esta manera, siempre estaba cerca de Cristo. En Mateo 26... casi el fin del libro de Mateo, en 26:57, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Las cosas estaban poniéndose difíciles. Dice: mas Pedro le seguía de lejos. Entonces hay cristianos que cuando las cosas se ponen difíciles, pues ya me voy. No quiero nada que ver con esto. Pero siguiendo a Cristo de lejos, estamos sujetados, expuestos a peligros. Y uno de los peligros más terribles es perder nuestro gozo. El gozo de nuestra relación. Siguiendo ahí en Mateo 26, en 73, dice un poco después, acercándolos, por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le hablaba, que había dicho: antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Eso es lo que Juan quiere prevenir en nosotros. Las temporadas terribles de romper nuestra comunión con Cristo. Pedro no perdió su salvación en el incidente, pero sí perdió su gozo. Versículo 4, en nuestro texto, en versículo 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Eso es el propósito de la carta y de otras cartas de otros apóstoles, que nuestro gozo sea cumplido, lleno, que tengamos una fortaleza delante de todos los retos de la vida. En Nehemías 8:10, no voy a ir, pero ahí hay un texto muy bueno que dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En nuestros tiempos hay muchos cristianos, muchas personas que han sido bautizadas en su nombre, pero no todas estas personas tienen ese gozo. No todos tienen esa relación de cerca. Muchos cristianos viven con frustraciones, con resentimientos, con conflictos. O otros se separan del cuerpo de Dios y tratan de continuar como cristianos solitos, con muy poco contacto con ninguna iglesia. Han caído en diferentes trampas que han robado su gozo. El propósito de Juan es enseñarnos cómo mantener ese gozo lleno, cumplido, constante. Y como es obvio, no todos los cristianos andan en este gozo, en ese gozo. Por eso debe ser un gozo condicional. Y eso es el título del mensaje de hoy, el gozo condicional. No es algo que cada cristiano tiene automáticamente, es algo que tiene que cultivar, cuidar y mantener con diligencia. Vivimos en tiempos en que hay muchos divorcios, mucho egoísmo, hay pleitos y conflictos, aún en las familias cristianas. Y esto es algo que se puede evitar, y Juan quiere enseñarnos cómo. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Antes que nada, tenemos que tener un concepto correcto de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La luz, hermanos, viene para iluminar. La luz está en todas partes. La luz es pura y no se puede contaminar. Por causa del pecado hay corrupción y oscuridad en el mundo. Hay engaños, hay estafas, manipulaciones, esclavitudes. Pero Dios es el opuesto. La luz viene para revelar la verdad, sin engaños. La luz viene para dar y no para estafar. La luz viene para informar y libertar, para guiar, para dar protección en contra de cada peligro. Tenemos que confiar que Dios es así y digno de nuestra confianza. Los mundanos van a decir, no, pues la Biblia está llena de errores. La religión es para controlar a la gente, para quitarles, claro, su dinero, para robarles de sus placeres carnales. Pero hermanos, no es así. La palabra de Dios es confiable. Vamos a Salmo 119. Otro verso digno de ser memorizado. Salmo 119 y 105. A lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen. Dice así, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios no te va a llevar a engaños, sino que te va a proteger de los enemigos porque Dios es luz. Vamos a regresar a Salmos 19. Salmos 19 es un salmo que usamos en nuestro curso de evangelismo. En versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nos abre los ojos, nos da luz. Proverbios 6:20. En Proverbios 6:20 dice así, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón. Enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas y te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruye. Y aún en 2 Pedro, que acabamos de terminar, 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hay lugares del mundo que son lugares oscuros. Hay oscuridad en todos lados. A veces yo me siento así en Tijuana. Ojalá que nadie se ofende. Pero a veces entrando en diferentes partes de Tijuana, me siento como que estoy entrando en un mundo de oscuridad, en todos lados. Pero todos nosotros, hermanos, lejos de la palabra de Dios, no solamente éramos en la oscuridad, sino que éramos la oscuridad. Efesios 5:6. Cuando estamos lejos de la palabra de Dios, antes de conocer a Cristo, la Biblia dice que éramos oscuridad. Efesios 5:6 dice, nadie os engaña con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sea pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erráis tinieblas, Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Bueno, regresando al texto en versículo 6. Versículo 6 empieza con la palabra sí. Si decimos que tenemos comunión con Él, sí. Cuando una frase empieza así, con sí, quiere decir que es condicional. Recuerden el título del mensaje de hoy, el gozo condicional. Entonces hay que prestar atención cuando dice sí, porque está presentando una de las condiciones. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Podemos estar en la iglesia, en los ministerios, pero si durante la semana estamos andando en oscuridad, realmente no tenemos esa comunión con Dios. Estamos engañando a nosotros mismos. Estamos dando una buena impresión delante de todos con nuestras actividades, pero en el fondo no habrá gozo. Nuestra vida será una mentira. Si estamos viviendo en la inmoralidad sexual, si estamos viviendo en la carne, por ejemplo, para explicar específicamente de lo que estaba hablando, vamos a regresar a Efesios. En Efesios 4, 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si estamos caminando en esto, no estamos en la luz. Es un engaño. Una cosa es caer en la carne y saltarte inmediatamente, como un niño que dice, ¡ah, caí en el lodo, lo voy a quitar! Mi mamá me va a matar. Otra cosa es como un cerdo, ponerte ahí y quedarte. Una cosa es caminar en la luz y caer por un momento y saltar. Y otra cosa es vivir así. Si queremos dar la impresión de que somos bien activos en la iglesia, pero durante la semana estas formas de oscuridad son nuestra práctica, entonces estamos viviendo una mentira. Y ese gozo será inalcanzable. Versículo 7. Pero sí. Ahora, cuando dice sí de nuevo, hay otra palabra que viene otra condición por el gozo condicional. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andando en la luz no quiere decir que jamás habrá pecado. Al contrario, nuestra naturaleza sigue contaminada en un sentido. En Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es engañoso del hombre. Y aún la gente que han caminado con el Señor por un rato, a veces son engañados por ese corazón. Pablo, que era un hombre maduro en la fe, dijo en Romanos 7:18, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, si los cristianos están cayendo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que reconocemos inmediatamente que estamos mal. No tratamos de cubrir el pecado. Y no quedamos en el pecado. Proverbios 28:13. 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A veces estamos encubriendo el pecado sin pensar. Simplemente, pues, yo estoy bien, no hay problema. Y así se pierde el gozo y la comunión con Dios. Entonces el cristiano tiene que dejar de engañar a sí mismo. Vengamos corriendo una y otra vez, pidiendo perdón por nuestros pecados. Si tropezamos, es por un momento y después levantamos. Pero no vamos a andar así. Lucas 11:2. Porque hay personas que creen, no, pues yo sí, así antes, pero ya estoy bien. En 11:2 de Lucas, Cristo, enseñando el Padre Nuestro, dijo, cuando oréis, decid, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra, el pan de cada día, dándonos hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque pecados hay. Vivimos orando esto, perdónanos nuestros pecados. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pedimos perdón. Y no negamos nuestras transgresiones. La oscuridad de los religiosos fue presentada muy bien en Lucas 18. Quedando ahí en Lucas, vamos a capítulo 18. Y eso es lo que pasa a muchos. En 18:9 de Lucas dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ya se pueden ver un poco de su arrogancia, y menospreciaba a otros, ahí se puede ver su soberbia, dijo también esta palabra. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Está diciendo, está bien, gracias Dios. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado. ¿Quién? El que dijo, perdóname, Señor, ten misericordia de mí, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Esa es la trampa. Empezamos a no ver, a no sentir cuando estamos mal. Y decimos a Dios, te doy gracias, Dios, estoy bien. Esta es la manera más rápida de perder su gozo. Regresando al texto, versículo 7, dice, pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando estamos honestos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y el gozo se regrese de nuevo. Versículo 8. Estamos llegando al fin. Si decimos, sí, hay otra condición aquí en versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta es la trampa. Pensamos que estamos bien cuando no estamos bien. Esto pasa con muchas personas que no leen sus Biblias. No tienen una manera de comparar su comportamiento con el estándar de Dios. Se miran a otras personas y miran a personas peores que ellos y dicen, no estoy tan mal. Segundo de Corintios 10:12. Segundo de Corintios 10:12. Dice así San Pablo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Dice, no es sabio compararte con otra persona. Andando en la luz, estamos comparando a nosotros mismos con la santa ley de Dios. Por esa razón es muy eficaz usar la ley cuando estamos evangelizando. Los perdidos no se sienten ninguna necesidad de arrepentirse porque están comparándose con otras personas peores que ellos. Pero comparándose con la santa ley de Dios, se ve la necesidad de cambiar y ya. Y hay que aplicar la ley como Cristo lo aplicó. Vamos a Mateo 5. En Mateo 5:21 dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos no matarás? Sí, es uno de los 10 mandamientos, el mandamiento número 6, no matarás. Y muchos van a decir, pues no estoy matando a nadie, estoy bien, gracias Dios. Pero dice, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si tú quieres ofrendar a Dios y tienes ese pleito pendiente y no quieres reconciliar con tu hermano, la Biblia dice, estás rompiendo la ley que dice, no matarás. Cristo aplicó así la ley más ampliamente. Y en esta carta de 1 Juan en 3:15, él va a decir, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, la ley aplicada así tiene la capacidad de despertar nuestra conciencia. En otra parte, en 27 de Mateo 5, Cristo dijo, ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Y muchos van a decir, pues estoy bien, no estoy metiendo con la esposa de nadie. Y estoy bien, gracias a Dios. Y Cristo continúa, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Comparándonos con esto, vamos a ver que frecuentemente tenemos que cambiar. Y podemos salir de la oscuridad y entrar en la luz por medio del poder del Espíritu Santo. Ya estamos en versículo 9, casi terminando. Si confesamos, ya estamos entrando en otra condición. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra condición, la confesión a Dios. A veces incluye la confesión a otra persona, pidiendo perdón, reconociendo que somos mal. Y la promesa es limpieza. Frecuentemente la persona con muchísima soberbia que no puede pedir perdón. Es la persona arrogante que no puede aceptar que está en error, que fue su culpa, que tiene que arrepentirse. En el contexto de la sanidad, en el libro de Santiago, la confesión juega un gran parte. Vamos a regresar a Santiago 5. Santiago 5 y versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor levantará, y si hubiera cometido pecados, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La persona que no puede confesar dice, sí, yo fui el problema. Se pierde el gozo. Es una de las condiciones. Muchos por sus soberbias no confiesan. Por eso el gozo está reducido o eliminado. Dicen ellos, yo no he pecado. Mire, yo no tengo problema. La problema es ella. No tengo problema. Él es el problema. Estoy bien. Yo no he pecado. Último versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Estás diciendo, estamos llamando a Dios un mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Entonces, esa es la fórmula para quedarse estancado en la fe cristiana. Te haces a Dios mentiroso, manteniendo, yo no he pecado, y te quedas atrapado en tu autoengaño. Te pierdes el gozo. Y nunca vienes a ser una persona fructífera en el Señor. Es triste para ti, pero tiene mucha compañía y mucha historia. Así fue desde el principio. Vamos a terminar en Génesis 3. En 3:6 de Génesis, dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella olvidó de la luz del mandamiento de Dios y estaba empezando a meterse con la oscuridad de la confusión del diablo y llegó a esa conclusión, lo tengo que comer. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de hierba, se hicieron delantales. Y eso es representativa de toda forma de falsa religión, tratando de esconderse. Y oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová a Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermano, ¿estás tú escondiéndote en esta mañana? Yo todavía, hasta la fecha, miro mucho la noticia en Perú. Me encanta mirar la noticia en Perú porque siempre agarran los delincuentes. Y la gente de la prensa son muy agresivas. Y cuando tiene un delincuente, siempre se trata de esconderse en su camisa. O sea, se agarra su camisa, se trata de esconderse. ¿Estás tú? ¿Esto es tu caso en esta mañana? Escondiéndote de la presencia de Dios. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 3:11 de Génesis. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué está diciendo Adán? Mire, yo no tengo problema, ¿ok? Es la mujer, es más, es la mujer que tú me diste. Echó la culpa a otra persona, echó la culpa a Dios, como hay oscuridad en Dios. En Dios, Dios es pura luz. No quiso confesar y perdió su gozo. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Tampoco quería confesar. ¿Sabes qué, Dios? Es mi culpa, perdóname. No. No, la soberbia ya estaba bien metida en ella. Y claro, como siempre, perdió su gozo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a quitar de todo autoengaño, Señor. Escudriña nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a decir cuando es necesario, yo soy el culpable, esto fue mi culpa. Hay muy pocos maduros que pueden hacer esto, Señor, pero ayúdanos a alcanzar ese nivel de madurez cristiano, aceptando, ¿acaso soy yo el problema? Oh, Padre, ayúdanos a recibir esa promesa de tener ese gozo cumplido, Señor, rebosando, viviendo en ti. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.